Hola, somos un grupo de 4 alumnas del Instituto Miguel Delibes y hoy vamos a hablaros sobre el Mar Menor, que ha sufrido varios episodios críticos de contaminación en los últimos años. Nos preocupa esta situación, ya que está perdiendo mucho turismo, se están muriendo muchas especies y ya casi ni se puede bañar la gente.
Propusimos este tema porque Paula veranea allí y le preocupa esta situación. Desde pequeña ella se podía bañar sin ninguna preocupación porque siempre ha sido un mar seguro. Pero desde hace unos años ha estado contaminado en ocasiones y hay que tener mucho cuidado, ya que te puedes encontrar desde medusas de huevo frito hasta restos de sustancias químicas que pueden ser muy perjudiciales.
A ver si podemos sacar conclusiones. Y sobre ¿qué opina la gente? Hemos decidido elaborar un podcast. Además, aprovechando que han venido a visitarnos profesores de un instituto de Cartagena que está al lado del Mar Menor, hemos recogido sus opiniones y les hemos hecho varias preguntas.
Ellas nos contaron que también había programas que hacen en su instituto para ayudar al Mar Menor. Y nos ayudaron mucho, ya que nos dieron muchas más ideas e información que nosotras no sabíamos, ni el internet nos daba la información.
Buenos días. Nos hemos desplazado al Mar Menor para comprobar de primera mano el problema que del que estamos hablando. La presencia de contaminantes en el Mar Menor no es algo reciente, sino que nos podemos remontar hasta los años 50, cuando se dejó de trabajar en las minas de la región.
Tras el abandono de estas explotaciones vino un boom urbanístico y se empezaron a construir grandes apartamentos y puertos deportivos en cerca de la orilla, por lo que disminuyó el nivel de agua, aumentó la salinidad del mar. Tras el auge del ladrillo, actualmente en la zona de alrededor del Mar Menor hay un montón de huertas y cultivos cuyos residuos van a parar en las aguas. ¿Pero qué son exactamente estas sustancias? ¿Pero qué son exactamente estas sustancias?
El fósforo y el nitrógeno son dos de los 17 nutrientes esenciales para el crecimiento saludable de las plantas. Es por este motivo que estos dos elementos son la base de los fertilizantes. Los fertilizantes son sustancias que se utilizan para mejorar las características del suelo para un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas. Gracias a ellos, los agricultores pueden asegurarse de que las frutas, verduras y hortalizas plantadas crecen rápido y alcanzan el tamaño deseado.
En el Mar Menor, debido al gran número de explotaciones agrícolas, se vierte una gran cantidad de fertilizantes, lo que contamina a las aguas. En concreto, hablamos de unas 60.000 hectáreas dedicadas a cultivos, de los cuales se estima que unas 9.000 son ilegales. Como consecuencias, en el Mar Menor encontramos sustancias contaminantes. Como consecuencias, en el Mar Menor encontramos sustancias contaminantes como nitratos y fósforos principalmente. Ahora que ya sabemos qué son las sustancias que se vierten en el Mar Menor, vamos a hablar con Paula, que conoce desde pequeña los cambios de la fauna y la flora de este ecosistema.
Gracias, Tania. Lo primero que noté es que empezaron a desaparecer los caballitos de mar. Después empezó a venir el agua muy turbia y a subir su temperatura. Por último, también empezó a notarse que bajó el nivel del agua hasta 4 metros de media y cambió la salinidad. Todo esto provocó que los animales característicos de este ecosistema, como langostinos y varias especies de mujoles, también dejaran de verse con facilidad. Estas especies continúan hoy en día en peligro de extinción y han sido reemplazadas por anélidos, medusas, corales y crustáceos. También la campanilla de mar sufrió amenazas por la destrucción y ocupación de su hábitat. Y aunque no es planta protegida, es una rareza de las arenas litorales de la costa cálida. Hay muchos testimonios sobre la gente que salía a pescar con varios barcos. En un día podían faenar más de 50 personas que pescaban en el Mar Menor, como podían para ganarse la vida, y luego vendían su captura en la lonja. Ahora casi nadie pesca en el Mar Menor y se han perdido muchas costumbres. Debemos recordar que la contaminación no solo afecta a animales y plantas, sino a las personas, sus tracciones y su forma de vida. Debemos recordar que la contaminación no solo afecta a animales y plantas, sino a sus personas, sus tradiciones y su forma de vida.
Muchos institutos de la región de Murcia pusieron planes para poder recuperar al Mar Menor cuando su situación era más crítica. Algunas de estas ideas se hicieron realidad, aunque salvar este ecosistema es muy complicado sin la colaboración de muchos agentes que ven comprometidos sus intereses económicos. Sin embargo, el interés despertado por muchas de las iniciativas ciudadanas consiguieron que más gente se uniera, poniendo en sus balcones carteles con mensajes de "Todos con el Mar Menor" o formando parte de acciones para salvarlo. Una de las iniciativas más famosas fue el Abrazo al Mar Menor, una cadena humana de hasta 73 kilómetros con gente dándose la mano alrededor del Mar Menor. También hicieron estudios metiéndose en un submarino y bajando para ver el estado del agua desde lo más profundo.
Después de que Paula hablara de los peces y las plantas que vivían en el Mar Menor y Tania de los contaminantes que le están provocando problemas, yo voy a exponer algunas consecuencias de los vertidos en el Mar Menor.
Empezamos con uno de los problemas más críticos que han surgido en la zona, que se conoce como eutrofización. Esta palabra tan rara quiere decir simplemente que los vertidos contienen una cantidad concentrada de nutrientes, como nitratos y fosfatos, que hacen que algunas plantas crezcan de la manera descontrolada. La eutrofización es fácil de reconocer, pues hace que sobre el agua aparezca una sopa verde. Debido a la proliferación anómala de determinadas plantas, esto hace que el oxígeno y otros nutrientes necesarios para otros organismos, como los caballitos de mar, los mujoles o la campanilla de mar, no tenga con qué respirar y se asfixie.
Otra consecuencia de la eutrofización es que impide que la luz del sol alcance las praderas de algas que crecen cercanas a la superficie del agua. La ausencia de luz no deja que las plantas realicen la fotosíntesis, por lo que muchas algas de gran tamaño hayan desaparecido, como las plantas liberan oxígeno como parte de su metabolismo. La destrucción de las plantas praderas de algas aumenta el problema de la falta de este elemento en el Mar Menor. Sin embargo, la situación del Mar Menor en los últimos años ha mejorado gracias a la concienciación de las administraciones. Para hablar de ello, contamos con la información de primera mano de dos personas que viven en la ciudad más grande al lado del Mar Menor.
Buenos días, bienvenidos a las noticias Mar Menor. Hoy vamos a hablar de los problemas que surgen en el Mar Menor, las causas y consecuencias que conllevan. Por eso tenemos aquí dos personas de Cartagena, que son profesoras del Instituto Jiménez de la Espada, y les vamos a hacer unas preguntas sobre qué opinan y piensan.
Hola, estamos aquí con Ani y con Mami. ¿Podéis contarnos sobre vosotras y vuestro trabajo?
Hola, buenos días. Yo soy Ana, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Y bueno, pues yo trabajo en un instituto de Cartagena, soy profesora de plástica, doy en la ESO Educación Plástica. Aquí se llama igual la materia, ¿verdad?
Sí.
¿Y la dais en la ESO? Sí.
Sí.
Y luego en bachillerato sí que doy unas asignaturas que creo que aquí no tenéis, que son de nuevos medios audiovisuales, cultura audiovisual e imagen digital. Mis alumnos hacen cortometrajes, vídeos musicales, unas asignaturas, vamos, con mucho, mucho alumnado y que funcionan muy bien.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Mamen, soy profesora de Lengua y Literatura, también como Ana, compañera de ella en el Jiménez de la Espada. Y estamos aquí en el IES Miguel Delibes porque participamos en las comunidades de innovación, que se trata sobre todo de poner en contacto centros de diferentes comunidades, pues para nutrirnos y aprender de experiencias que funcionan aquí. Nos está encantando, estamos disfrutando muchísimo esta mañana y la semana que viene vuestros profesores van a asistir a nuestro instituto y vamos a intentar enseñarles también las cosas que nos funcionan a nosotros para que puedan traerlas aquí y os podáis beneficiar, ¿vale? Vale. Nada, muchísimas gracias.
Ya que vuestro instituto es el nombre de un biólogo, ¿sabéis que hay biólogos que están estudiando actualmente sobre el Mar Menor?
Sí, en Cartagena y bueno, en toda la región de Murcia, porque sabéis que el Mar Menor no solo pertenece a Cartagena, hay otros ayuntamientos que están implicados directamente, pues la verdad que toda la ciudadanía en general tenemos se ha creado conciencia sobre este tema. Mira, en 2014 sobre todo fue el año en el que se produjo el episodio de hipoxia, que es falta de oxígeno, negativo para el Mar Menor. Es cierto que desde entonces ha sufrido, podríamos decir que el Mar Menor está enfermo. Llegó a estar en coma en 2014. Ahora sigue estando enfermo, entra y sale de la UCI, sigue hospitalizado. Pero es cierto que tanto biólogos como asociaciones y los propios ciudadanos han trabajado en iniciativas que, por ejemplo, tenemos una que es Pacto por el Mar Menor, que es una plataforma formada por tanto especialistas como ciudadanos, que han conseguido, por ejemplo, que el Mar Menor sea considerado persona jurídica. Y eso a nivel legal es muy importante. Y bueno, se está luchando, creo que desde el Ministerio también hay una implicación importante, desde el Ministerio de Industria, el Ministerio de... no sé el nombre exacto, pero es cierto que se está trabajando. Los ciudadanos creemos que no es suficiente. Creo que me vas a preguntar ahora sobre qué es lo que provoca la contaminación del Mar Menor. Mira, yo tengo una casita a dos calles del Mar Menor. Dos calles. Y entonces lo vivo en primera persona. Es cierto que el baño es adecuado, no hay ningún tipo de problema. Aquel episodio de 2014 creó muchísima alarma y es cierto que todavía hay gente que piensa que el Mar Menor está, bueno, que es una ciénaga y que está lleno de peces muertos. No es el caso. La semana pasada yo estuve haciendo... La semana pasada no, porque llovió. Pero la anterior estuve con la tabla de paddle surf y está bien. El mar menor está transparente, está limpio, no es peligroso. Pero es cierto que a nivel biológico, si lo estudiamos, pues no tiene a lo mejor los niveles que debería. Que es un ecosistema único el mar menor. Entonces es complicado. Os habla una profesora de lengua que tiene poca información. La información propia de un ciudadano al que le afecta, bueno, le afecta directamente, porque yo me baño allí y nosotros vivimos allí, o sea que imagínate.
¿Vuestro instituto ha participado en alguna iniciativa relacionada con la salud del mar menor?
Bueno, sí, hemos realizado diferentes actividades todos los años. Por ejemplo, yo con mis alumnos de plástica, el año pasado realicé un mural enorme en el patio relacionado con el mar menor. Vino un grupo de música.
Lunatac. Son cartageneros,
sí.
Y tienen una canción del mar menor.
Sí, que no sé si os ha llegado, si a Madrid ha llegado esa canción, pero allí en Murcia se hizo muy famosa.
Sí,
porque sí que es verdad que la concienciación es potente. Sí, la podéis añadir en el podcast, luego buscáis la canción del Mar Menor. Y es cierto que sí, que hemos hecho muchísimas iniciativas, visitas al Mar Menor, se trabaja en clase. Es siempre una buena excusa para un trabajo llevarlo a... algo relacionado con el mar menor.
Sí, mira, yo recuerdo, por ejemplo, se han hecho salidas al mar menor, se ha tomado muestras para analizarlo, se han limpiado zonas.
Sí, también hemos ido a limpiar.
Sí. Por ejemplo, ahora Educación Física y Biología estaba haciendo una iniciativa de reforestación, pero bueno, no pensemos en árboles, grandes árboles, sino en la fauna, la flora, perdón, propia de todas esas zonas, que son casi todos arbustos. Y también se ha trabajado la reforestación de la zona. Y bueno, la verdad es que en general toda la población, instituciones públicas, privadas, en esta zona, como nos toca de lleno, sí se están haciendo numerosas iniciativas. Nosotros sobre todo nos dedicamos a la concienciación. Mis alumnos han realizado también anuncios sociales, entre los que
también.
Hay algunos que hablan sobre el mar menor. Y creo que esa batalla la tenemos ganada. La batalla a la que nos enfrentamos es una en la que nosotros no tenemos voz, que es la política, la de que existan de verdad políticas que luchen por el mantenimiento y la sanación de ese espacio natural único, que es una laguna salada única en el mundo. Geográficamente es... Yo, aunque viva allí, todavía miro la manga y digo, es que esto es la caña. ¿No? Como una lengua de tierra, además de
17 kilómetros.
No sé cuántos kilómetros. Sabéis que la Gran Vía de la Manga es la calle más grande de Europa. Porque la Gran Vía de la Manga son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y yo desde este lado del Mar Menor, desde la zona de Mar de Cristal, es que yo la miro todavía y digo, es que esto es una pasada.
Y yo estoy justo al otro lado.
Ella está en la manga, ella está en la lengua de tierra.
O sea, en una lengua de arena que hacia un lado tienes lo que nosotros llamamos el Mar Mayor, que es el Mediterráneo, agua fresquita, al otro lado el Mar Menor, agua caliente, si aquí hay olas, aquí no, y al revés.
Agua caliente, pero es una pasada para empezar a bañarte abril y mayo y septiembre y octubre. O sea, nosotros en Cartagena, en mi casa, tenemos verano y contacto con el mar 6-7 meses al año. Porque bueno, en julio y agosto no te refresca mucho porque tiene una temperatura bastante alta, pero en marzo y abril, o sea, marzo no, está lloviendo muchísimo, está haciendo frío, pero abril, mayo y septiembre, octubre, nosotros nos seguimos bañando y seguimos disfrutando del mar.
Y otros los 12 meses, yo soy de los 12 meses.
Sí, sí, absolutamente. Pero bueno, que el baño está bien, es verdad, ¿eh? Que hay una imagen... Bueno, te voy a enseñar fotos ahora mismo.
Ahora las vemos.
Te lo juro. O sea, incluso dentro de los cartageneros, la gente que no vive allí, de verdad, que no está mal que se dé bombo a una situación mala, pero el Mar Menor ahora está bastante, bastante aceptable para el baño y, bueno, yo lo disfruto...
Cuando esté lleno de caballitos de mar, otra vez,
claro,
diremos
es cierto,
que está bien.
Es cierto,
falta
que,
mucho.
Es cierto que nosotras recordamos de pequeñas bañarnos y estar buceando con caballitos de mar. Pero es que era está todo lleno de caballitos de mar. Ya no ves ninguno, ninguno, ninguno.
Hasta
ninguno,
que no
ninguno.
Vuelvan, el mar menor.
Entonces,
no
por eso
será.
Digo, una cosa es la percepción del ciudadano que no entiende y otra cosa es la percepción de un biólogo especialista. Lo hemos dicho que está hospitalizado.
Sí.
Ya no en la UCI, pero sigue hospitalizado.
Pero sigue grave.
Sí, sigue grave.
Bueno, ahora que nos están comentando un poco sobre sus estudiantes, ¿crees que algún impacto con los estudiantes, que tuvo algún impacto?
Sí, todos están muy concienciados.
Esas iniciativas concretamente, sí. Sí, 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 sí. De hecho, muchas veces son los propios alumnos los que cuando propones iniciativas, ellos, es raro que no salga el Mar Menor, ¿no?
Sí.
Venga, chicos, vamos a buscar temas de actualidad que nos afecten a todos para crear podcast. O vamos a hacer... nosotros tenemos telediario en el Jiménez, grabamos telediario audiovisual, y cuando les proponemos a los alumnos, venga, ¿qué noticias os preocupan? ¿Qué cosas os interesan? ¿A qué le vamos a dar salida? ¿O cómo vamos a difundir una información concreta? Es raro que el tema del Mar Menor no salga.
Claro, es
porque
que...
allí lo tenemos muy, muy arraigado.
Es que está muy cerca y ellos se bañan en esas playas.
Claro,
entonces es algo que les
familias,
afecta y que les duele.
Porque claro, es raro que no haya un padre que trabaje en la construcción, que trabaje
en la hostelería.
Aquella zona es muy turística, entonces les afecta directamente. Cuando el Mar Menor ha estado muy mal, claro, ya los hoteles vacíos, los apartamentos turísticos vacíos, no había movimiento, entonces eso les ha afectado en sus casas también. Entonces, claro, pues siempre es un tema que tenemos ahí rondando en cualquier iniciativa que llevamos a cabo.
Vale.
Muchas gracias por colaborar con nosotros en nuestras noticias sobre el Mar Menor.
Gracias a vosotras.
Este ha sido nuestro podcast sobre el Mar Menor. Hemos sacado conclusiones sobre el Mar Menor, que ha estado muy contaminado y que, aunque su situación ha mejorado, todavía le queda mucho por recuperarse.
Y los caballitos de mar se han ido porque están demasiado mal para poder vivir allí.
Esperemos que cuando mejore el mar puedan volver, porque son muy bonitos y nos haría muchísima ilusión volver a nadar con ellos.
Muchas gracias por escuchar este podcast.